Están con nosotros Taco Larreta y Alejandra Wolf, representantes de dos generaciones hasta casi extremas. Yo repasando algunos datos que Taco Larreta nos había pasado, venía el Solís desde antes que existiera la comedia nacional.
Por supuesto. Yo venía al Solís, la Comedia Nacional tiene, creo, cumple 57 años, creo. 57 años, o me parece este año. Y yo tengo algunos más que 57, como se sabe muy bien. Yo tengo casi 82. Y vivía a 3 cuadras de Teatro Solís. Aparte de eso, de vivir a 3 cuadras y venir desde niño, porque nuestros padres, cuando digo nuestros, estoy refiriéndose a mi hermana Carmen, que también hizo teatro con el nombre de Carmen Ávila, y vivimos toda nuestra infancia en la calle Sarandí frente a la catedral, y con padres muy afectos al teatro, al cine, de manera que fuimos espectadores desde chiquitos. Con alguna ventaja para ella, porque tenía 2 años más que yo, entonces ella llegó a ver a la Pavlova y llegó a ver a Nijinsky, y yo no llegué a verlos, pero vi mucha cosa, y en 2 teatros fundamentalmente, en el Solís y en el que se llamaba Urquiza, que es ahora, o fue después el Sodre, ¿no? A partir de los años 30 se le llamó el Sodre, pero en mi infancia era el Urquiza, y veíamos todo lo que podían ver los niños. Sobre todo veíamos espectáculos de ballet, de circo, que se hacían en los teatros grandes, los espectáculos de circo, no necesariamente en carpas, cuando eran grandes compañías se hacían en los teatros. Y bueno, eso me hizo un habitué del Solís, digamos, pocos años después, cuando yo me podía valer por mí mismo, tenía 8 o 9 años, venía al Solís y sacaba entrada, simplemente. Tenía como un espectador más, extraño, porque no había niños en los espectáculos de, por ejemplo, de Parravicini, que trabajó con el Solís, en una famosa versión de la Nadina Karina de Crommeling, que hizo una actriz argentina que después desapareció, llamada Neda Franzi, también a principios de los años 30. Estoy recordando al azar, ¿no? Josefina Baker. Si la vaca la vi en el Urquiza, debo decir. Bueno, en fin, fui ese espectador precoz, y probablemente eso contribuyó a que unos años después empezara a hacer teatro.
Alejandra, sí, vos sos más joven, sos otra generación, y seguramente lo que acá todos intentábamos era tratar de rescatar cómo ustedes, integrantes de la Comedia Nacional, están sintiendo esta reinauguración del Teatro Solís. Tú sos una generación. ¿En qué año hiciste la Comedia Nacional?
Entré en la Comedia en el año 97, en el concurso, en el último concurso que se hizo en el 97, justamente. Y fue increíble porque la primera obra entonces que me tocó hacer en la Comedia fue en el Teatro Solís, bajo la dirección de Aderbal Freire Jr., y que era una obra sobre Molière, de un ruso que se llama Mikhail Bulgakov.
¿Y eras así una asidua?
Yo tenía un contacto, claro, niña, sí, como... yo tenía la traía, digamos, la impronta que mi papá era director de teatro, entonces, bueno, por un lado tenía toda esa tradición. Pero por otro lado, como mi padre había emigrado, bueno, ya de por sí quedó ahí un poco cortada la conexión directa a teatro. Pero bueno, yo sí, obviamente, mi madre me llevaba mucho al teatro, venía del Teatro Solís. Después hice la EMAD, estaba todo el tiempo vinculada al Teatro Solís, a la comedia, estábamos en el mismo ámbito, ¿no? Todos recordamos que la EMAD estaba sobre lo que era el Águila, y bueno, sí, el que se abra el Teatro Solís es, creo que para todos los uruguayos, tiene una importancia enorme, ¿no? Para los artistas, mucho más, y para la Comedia Nacional, que es como su lugar natural, creo que es fundamental. Creo que en algún momento todos tuvimos un poco de miedo de que no se volviera a abrir, como pasó con el Sodre, que no sabemos qué pasa. Y entonces, bueno, realmente es una alegría porque es parte de la identidad de nuestro país y la identidad de nuestro elenco.
Taco, recién rememoraba épocas vinculadas al Solís como espectador. ¿Qué pasa cuando empieza a recordar épocas vinculadas al Solís, ya trabajando específicamente?
Bueno, trabajé alguna vez en el Solís, cuando todavía existían, cuando empezaban a existir los teatros independientes, y el Solís era uno de los pocos teatros que nos alquilaba la sala por una vez, para hacer una vez un espectáculo que habíamos encerrado 3 meses.
¿Una vez cada cuánto? ¿Una vez por año, por ejemplo?
No.
¿Una vez?
Era una cosa suerte, ¿verdad? Uno pedía el teatro y a veces se lo daban. Pero solamente lo alquilaban los lunes, que creo que era el día de descanso de la comedia. Alejandra acaba de hacer alusión a algo que me parece que está muy, muy relacionado con su comienzo en la comedia y con el comienzo de la comedia. El primer espectáculo que realmente, después de una familia muy discreta que hizo la comedia en el segundo año, en el tercer o cuarto año, tercero creo, hizo, en esa época yo era crítico, también tuve relación de crítico con la Comedia Nacional. En esa época hicieron El Tartufo de Molière, justamente, y fue el primer gran éxito artístico de la comedia. Es decir, la comedia se recibió de buen teatro con ese espectáculo, en el que trabajaban los actores que ya todos ustedes recuerdan, ¿no? No digo Alejandra, quizás alguno no. Candó, Guarnero era Tartufo, China, Maruja Santulo, y no sé si no aparecía alguna alumna de la EMAD haciendo un papelito, que podía ser Chela Medina, por ejemplo. Quizás sí, ya empezaban a asomarse los alumnos de la EMAD. Tú me preguntaste
los recuerdos de ya empezando a trabajar en el Solís.
Los recuerdos de empezar a trabajar en el Solís realmente son un poquito posteriores, es decir, no tan posteriores. En 1957 la Comedia Nacional me llamó a dirigir el elenco, y fui el primer director de teatro independiente que la Comedia Nacional llamó, y eso se convirtió luego en una costumbre, porque empezaron a invitaron a Pepe Struch, que dirigió varias cosas acá, invitaron a Yáñez, que después terminó siendo director estable en algún momento, a Laura Escalante, en fin, los 6 o 7, a Atahualpa Chopo nada menos, de manera que los 7 u 8 directores que estábamos haciendo nuestro trabajo en el teatro independiente, nos incorporamos a la comedia. Eso cambió totalmente la fisonomía de la comedia, porque la comedia se había mantenido hasta entonces con un director estable que nadie recuerda, pero yo quiero recordar su nombre, porque es un hombre que estuvo los 2 o 3 primeros años, que se responsabilizaba de todos los espectáculos. Se llamaba nada menos que Calderón de la Barca. Pero Calderón de la Barca, con semejante apellido, era un hombre muy gris. Un hombre muy gris, nadie lo tomaba mucho en cuenta como director. Entonces la comedia tuvo que recurrir a directores de afuera. Entonces vino a dirigir, sobre todo, Armando Discépolo, que hizo muchas cosas, y que hizo algunas cosas muy bien, Oreste Caviglia, otro director importante del teatro argentino, que leí el otro día que era uruguayo, yo no lo sabía, ni estoy seguro de que lo sea, y especialmente a Margarita Giroux, que se la contrató con carácter estable, ¿no? Y fue la directora del Tartufo ese. Entonces, yo en el año 57 empecé con muy buena suerte a dirigir la comedia, porque dirigí la primera versión de Los Gigantes de la Montaña, de Pirandello, una obra inconclusa de Pirandello, que fue un éxito que todo el mundo recuerda todavía. Incluso diría que recuerdan más la versión del 57 que la que hice 30 años después, en el año 87, cuando volví del exilio. De manera que yo entonces me convertí en un director asiduo de la comedia. En el año 58 hice, voy a decir los títulos más importantes, en el año 58 hice El diario de Ana Frank, que era una obra que en ese momento estaba dando en el mundo entero. Después pasó algo. la nueva comisión de teatros municipales, que siempre rigió los destinos de la comedia, por razones políticas pasó a ser blanca en el año 60. Y los blancos, no sé si por mis antecedentes blancos, porque estaban muy desteñidos, yo nunca había hecho política, pero los blancos me ofrecieron la dirección estable de la Comedia Nacional. La Comedia Nacional hacía tiempo que no tenía dirección estable. Y yo acepté. Y mi dirección estable duró solamente 3 meses, o sea que creo que fue la más inestable de todas las direcciones estables de la historia. Me fui a los 3 meses justamente por desavenencias con la Comisión de Teatros Municipales, no había manera de entendernos. Yo proponía una obra y inmediatamente decían que no, querían que yo hiciera otras cosas, y se nos pusimos de acuerdo en la primera obra, en el debut de ese año, que fue Bolívar, de Jules Supervielle, que fue extraordinario, franco-uruguayo, la obra estaba escrita en francés, la traducción la había hecho Roberto Ibáñez, que era un poeta de primera línea de acá, y a mí me pareció bien hacer el Bolívar. Lo cual no quiere decir que el Bolívar haya sido un éxito, porque algunos políticos, los blancos especialmente, se levantaron de sus palcos porque no les gustaba la visión de Supervielle. Pero eso fue lo único que dirigí como director estable. Después quedó una programación hecha con otros directores que yo había llamado. Y a raíz de eso, probablemente, porque yo había renunciado entonces al Club de Teatro, que era mi grupo independiente, para dirigir la Comedia Nacional, y de pronto me encontré sin una cosa y sin la otra, y fue en ese momento que yo fundé el Teatro de la Ciudad de Montevideo.
¿Hacemos una pausa?
Hacemos una pausa.
Ahora están faltando 5 minutos para que sea el mediodía. Seguimos recordando el Solís con Antonio Tacco Larreta y con Alejandra Wolf. La Comedia Nacional hoy y la de ayer, por llamarla de alguna manera. Pero Alejandra, vos nos decías que también tu relación con la Comedia Nacional viene por tu padre. Sí. Y seguramente de ahí hay recuerdos que se unen con los de Tacco, ¿verdad?
Sí, estábamos recordando ahora que mi papá en el año, creo que 57, que yo no era nacida, había dirigido la comedia, una obra que se llamaba El Socavón, que la descubrí dentro de uno de los libros esos de los 50 años de la comedia, leyendo los repartos y los directores, descubrí que papá había dirigido la comedia, que yo realmente no lo recordaba, ¿no?
De alguna manera tu vinculación hoy a la Comedia Nacional nos permite hablar de algo que se ha hablado durante todo este tiempo, es qué ocurría con la Comedia Nacional en la medida en que el Teatro Solís estaba cerrado.
Claro.
Tenía también sí. su
claro, para
decíamos no... que era como la madre cerrada, ¿no?
Ahí está, habíamos perdido como nuestra referencia, nuestro punto de referencia, ¿no? La querencia. Pero también te decía que dentro de eso que nos pasó, esa especie de diáspora, de salir de nuestro lugar, eso también posibilitó que la comedia tuviera que, ante el obstáculo, buscar formas de solucionar el espacio, los lugares. Y eso, bueno, creo que nos aportó mucho a nosotros como elenco, y creo que aportó mucho también, me parece a mí, a los demás elencos, a los demás grupos, porque, bueno, el hecho de... Yo que sé, en el Galpón hemos trabajado un montón de veces con inclusive con la mitad del elenco de la comedia y mitad del elenco del Galpón. El Victoria se abrió con la ópera de 2 centavos, que le inauguró la comedia con ese espectáculo. Quiero decir, creo que movió un poco el asunto, el intercambio, ¿no? No es aquello de cada uno está en su casa quieto, ¿no?
¿Qué veremos este año de la Comedia Nacional? Bueno, ¿vamos a poder ver algo?
El 2 de octubre nosotros tenemos planificado el estreno de Las Mil y Una Noches, que es un espectáculo multi, porque bueno, son 10 directores, bueno, creo que son 9 directores y una coreógrafa, invitados de todas, pero está, no quisiera olvidarme de nadie, pero bueno, está el Corto Buscaglia, Marina Perkovich, Ismaelda Fonseca, Alicia Dogliotti, Los Peraza, Álvaro Unchaín, Graciela Figueroa. Bueno, y son 10 cuentos que cada autor y cada director hizo su adaptación, su versión, Y bueno, van a, es una cosa muy muy loca, homenajeando un poco a esa ciudad que es Bagdad, ¿no? También a ese oriente tan castigado hoy.
Hoy de noche van a estar en la fila 9 y 10.
9.
Yo en la 10, viste que estoy un poquito más atrás.
Allí van a estar. Gracias por acompañarnos esta mañana, por permitirnos husmear en los recuerdos.